Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una y como siempre puntuales a nuestra cita, aquí estamos en Costa Viva. Les habla Juana Carrera, 26 grados de temperatura tenemos hoy, no es una bromita, tenemos un día bueno, agradable, se espera un poquito de nordés, pero el día está despejado, luce el sol y hace que todo esté un poquito más bonito y más alegre, por supuesto. Día de mercado, por cierto, en Ribadeo, con mucha gente que está pasándose por los puestos para ver, para comprar y también de paso para charlar un rato. Vamos a hablar de los temas que van marcando la actualidad y de los que se charla en la calle o de los que se charlará a partir de ahora. Estaremos con ustedes hasta las 2 de la tarde. Como siempre, hacemos un alto en camino a la 1 del mediodía para la información nacional e internacional, ese boletín. Recuerden que las sintonías donde tenemos la información más amplia son el 88.8 de la FM, que es muy fácil de recordar porque todos son 8s. 88.8 y en la zona de Viveirón el 99.7. Hasta las 2 estamos con ustedes. Hoy tenemos una buena serie de sucesos, de asuntos llamativos en nuestra comarca. Por una parte, el momento en el que unos vecinos, visitantes, algunos deportistas y también efectivos de Protección Civil de Foz que andaban por la zona de la playa de Suncos devolvieron una ballena al mar. En la tarde-noche de ayer, la verdad es que les fue cayendo la noche, fue un poquito complicada la tarea, la labor, porque bueno, no era una ballena tan grande como la que varó estos días detrás en Tape de Casariego, pero bueno, estos animalitos pesan lo suyo, son grandes y además también algo imponen. En la tarde de ayer hubo testigos que vieron como un par de cachalotes andaban muy cerca de la playa de Las Polas, estos luego volvieron hacia mar adentro, pero finalmente a última hora de la tarde había una ballena que estaba también por ahí por la zona y que acabó varada en la playa Dos Xuncos. Entre los vecinos y también los efectivos de Protección Civil fueron capaces de volver a meter la ballena en el mar y en principio se fue nadando. Decimos en principio porque hay veces que cuando vara algún animal en la costa, aunque se recupere o se echa al mar, al cabo de un día o de dos días a veces vuelve a aparecer lamentablemente ya muerto. Es lo que le ocurrió a un delfín esta misma semana en el municipio de Barreiros. ¿Qué ocurrió? Pues que el lunes por la tarde-noche apareció un delfín malherido en una de las playas de Barreiros. Tenía sangre así en la zona de la boca. Le ayudaron a volver al agua y en el día de ayer por la mañana aparecía nuevamente, pero ya muerto el delfín. Por cierto, aparecía en la playa de donde estaba ubicado el antiguo complejo, que es esta, que se llama Cotorremiar. Además de los embaramientos, hay que destacar en materia de animales también que hubo varios ataques del lobo en el municipio de Xove, a un vecino del municipio de Arrigueira que en principio teme no poder seguir con su explotación porque resulta que el lobo le mató a 4 ovejas y dejó heridas a otras 6 o 7. Ocurrió en la madrugada del martes. Y luego, en cuanto a temas curiosos, una noticia que recogió el Lobo de Galicia, que la verdad es que nos hace pensar cómo estamos de nerviosos o de extraños la gente, las personas en general. Una trifulca entre un par de familias por culpa de que un niño le tiró arena a otro. No quitamos importancia al tema de que le tirara arena, seguro que le entró a los ojos, le provocó molestias o que fue muy desagradable. Pero bueno, un niño le tiró arena a otro en la playa y dos personas acabaron enzarzándose en una pelea, pero la pelea se saldó con una persona con un ojo morado. En principio no necesitó asistencia médica, pero se personó ahí la Guardia Civil, como 3 patrullas de la Guardia Civil, a ver qué es lo que pasaba, y finalmente ninguno quiso presentar denuncia. Ocurría en la tarde de ayer en la playa de Fontela, en Barreiros. Pero sí que nos hace pensar sobre cómo estamos también los padres o las personas. Hablo de, en un momento dado, en un estado de nervios que se llega uno a enzarzar por cosas que suelen pasar entre niños. Sin quitar la importancia a que el niño afectado, al que le tiraron la arena, seguro que le molestó mucho y le dolió. Pero bueno, esto ocurría en la tarde de ayer en la playa de Barreiros, en Fontela. Hablamos de detenciones. Últimas actuaciones de la Guardia Civil en los últimos días, la verdad es que han tenido bastantes éxitos en sus operativos. Por una parte, están investigando a los presuntos autores de delitos de hurto y de receptación. Han imputado, en calidad de investigados, en Burela, a un vecino de Lugo de 34 años de edad, otro de Castro de Rey de 63 y una vecina de Rábade de 64 años de edad. Se les acusa de ser los presuntos autores de un delito de hurto de un bolso en un establecimiento de hostelería de Burela. También se imputa en calidad de investigada a una vecina de Lugo de 40 años como supuesta autora de un delito de receptación que habría adquirido un teléfono móvil procedente de ese hurto. Y la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un delito de hurto en el municipio de Barreiros. Se produjo ese hurto en el término municipal de Barreiros, en el seno de la celebración de un cumpleaños y en el interior de un establecimiento de hostelería. Se ha detenido en la Nacional 634 a un vecino de Salamanca, de Babilafuente, de 26 años de edad, como supuesto autor de este delito de hurto. Ocurrían los hechos en el marco de una celebración de un cumpleaños en el interior de un establecimiento de hostelería en Barreiros, cuando el presunto autor aprovechó un descuido de la víctima, de una persona, y le hurtó en dos ocasiones dinero en efectivo de un bolso de mano que estaba encima de una silla. El presunto autor fue localizado cuando iba andando por la carretera, por la Nacional 634. En el momento de su identificación llevaba un arco a la espalda y una guitarra deteriorada, y observaban en el interior del cuerpo de la misma, de la guitarra, unos billetes de 50 euros. En total llevaba 1.100 euros. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Hablaremos en Ribadeo del agravio comparativo que hay con el acceso a Illa Pancha. Los que vivimos aquí ya estamos acostumbrados, pero los que vienen de turistas no, van por la zona, pasean, dicen que sitio más bonito, quieren visitarlo, resulta que la puerta está cerrada, Calicanto, la verja, y sin embargo, este fin de semana pasado vieron cómo un coche de alta gama se aproximaba y se les abría la puerta y ala para adentro, lo cual significa que eran huéspedes de los apartamentos que están ubicados en Illa Pancha. Desde la plataforma por nuestro faro recuerdan que la isla es pública o debe ser pública y tiene que tener el acceso abierto para todos, y que también la Fiscalía ha admitido a trámite las denuncias que ellos han presentado sobre el acceso a la isla y sobre la concesión de actividad por parte del Ayuntamiento de Ribadeo. En el municipio de Foz, el Partido Popular afirma que el alcalde Cajoto miente. Los concejales Antonio Hermida y Conchi López han mostrado dos permisos de la Xunta que autorizan el acceso a Arealonga por el Castro y afirman que el alcalde dijo no tener ese permiso. El grupo municipal del PP quiere dejar claro que el señor Cajoto, es decir, el actual alcalde Francisco Cajoto, mintió cuando dijo que Costas y el Ayuntamiento no remataban el acceso a la playa de Arealonga porque faltaban los permisos de medio ambiente y de patrimonio de la Xunta, lo cual dicen es totalmente falso. En Mondoñedo, la Xunta de Galicia licita las obras de rehabilitación de la antigua casa del conserje en el IES de San Rosendo. La alcaldesa agradece el cumplimiento del Ejecutivo gallego, puesto que este proyecto sigue el proceso administrativo y los plazos fijados. La mejora de este inmueble emblemático se incluye en el objetivo del gobierno local de ampliar y dotar al IES de más modalidades formativas. Hablaremos también de otros asuntos a nivel provincial. Cultura y Turismo de la Xunta destina 214.000 euros a apoyar la mejora y modernización de 12 establecimientos de alojamiento en nuestra provincia, en Lugo. Hay actuaciones en La Mariña, Zona Sur, Villalba, también Sarria o la capital lucense. Y te hablaremos de muchos otros temas que van marcando la actualidad. También de cultura, diversión, entretenimiento. Hasta las 2 en Costa Viva. Ahora, el tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar buena, con viento del nordés moderado, eso sí, y algunas nubes. Luego por la noche ese viento será débil. Ya hemos superado la temperatura máxima prevista para hoy, porque estamos en 25 grados. En Ribadeo preveían 23. Mañana puede ser un gran día, de cielos despejados también, pero nordés. Débil por la mañana, moderado por la tarde. Las temperaturas para mañana, 13 grados de mínima y 23 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Circulación fluida en todas las carreteras de nuestra zona, no hay problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos pasando la 1 en directo en Costa Viva y hasta las 2 de la tarde te acompañamos todo seguidito por estas sintonías. Te vamos a hablar también de esos eventos destacados que tenemos en nuestra comarca y en Tapia de Casariego hoy y desde hoy, en unos cuantos días, claro, porque va a quedar ahí para la historia, eventos muy destacados con una mujer que hizo historia y que seguro que a partir de ahora, cuando se la descubra un poco más, va a hacer más todavía.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Hoy tenemos una cita muy importante y muy interesante en Tapia de Casariego. Seguro que todos vamos a descubrir algo que no sabíamos. Bueno, algo no, muchas cosas que no sabíamos. Tiene lugar una conferencia en homenaje a la vida y obra de Concha Espina. Además, se inaugurará un monumento y un rosal que lleva su nombre, Concha Espina. Todo esto para reconocer la importancia de esta figura que a lo mejor quizá no somos conscientes de la importancia que tuvo y de que estuvo a puntito de conseguir un premio Nobel. Pero de esto, la que sabe mucho es la persona que se va a encargar de la conferencia y que también es comisaria de la exposición, Belén Yuste. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Comentaba que todos hemos oído algo de Concha Espina, pero ni nos imaginamos la historia oculta de Concha Espina que nos vas a desgranar en la conferencia de hoy, ¿no?
Sí, la verdad es que es una mujer que fue pionera en muchísimas cosas y sobre todo en las letras españolas, en la denuncia social, en su novela, en su vida personal, en muchísimos hitos que logró y sin embargo es una gran desconocida para los españoles. Y la verdad es que también debo de confesar que Sonia Rivas Caballero y yo nos encontramos con su gran figura en Estocolmo cuando preparábamos la exposición Mujeres Nobel y vimos el enorme expediente de candidaturas que tenía Concha Espina en el Archivo Nobel de Estocolmo.
Vamos, que casi tenían más en Estocolmo que en España. Y por cierto, que Concha Espina tiene alguna vinculación con Tapia, con Asturias y con Tapia, ¿no?
Bueno, con Asturias, con Asturias. Tapia sobre todo la tengo yo desde niña, pero con Asturias porque su padre era asturiano y cuando fracasó los negocios mineros que tenía en Santander, donde se había instalado con su familia y se había casado con una mujer de Santillana del Mar, pues vuelve a Asturias y se instala en Ujo como administrador de las minas. Y allí pasa Concha Espina varios años con su padre y allí también vive el ambiente minero que luego reflejará tan maravillosamente en su obra, una de sus obras cumbre, El metal de los muertos, que aunque está centrada en las huelgas mineras de Río Tinto, que fueron tan importantes en los años 20, ella tenía ya mucha experiencia de este tema sobre las minas de Ujo.
¿Y por qué entonces lo queremos para Tapia? A ver, ese monumento,
pues
esa
Tapia
rosa.
Este año se cumplen los 150 años del nacimiento de Concha Espina y nosotros le dedicamos la sesión a punto del Nobel dentro de la exposición Mujeres Nobel, que ha tenido un gran éxito en España y ahora itinera por Europa. Y entonces esto ha sacado mucho el personaje y se están haciendo grandes homenajes en toda España, entre ellos los viveros Ferrer de Valencia, unos grandes viveros, le han dedicado la rosa, como bien has dicho, después de 3 años de conseguir una nueva creación. Se ha plantado en la Rosaleda de Madrid, se le están dedicando conferencias, exposiciones, homenajes en muchísimos lugares y yo veraneo desde cría en Tapia. De hecho, mis padres eran de los primeros veraneantes desde el año 57 y entonces siempre tengo una gran vinculación con el pueblo y al saber las raíces asturianas, hablando con la familia a la que yo trato mucho, pues iban a donar algunos bustos por el centenario y yo les comenté si era posible que uno fuera para Tapia en recuerdo de las raíces asturianas y que de hecho el apellido Espina, pues toda la familia piensa que procede de la zona de la Espina, aquí, muy cerca también de Tapia. Y entonces, bueno, pues entre el vínculo del apellido y la familia, pues se organiza, el ayuntamiento se ha volcado, en los viveros de Valencia también, la familia también, que viene varios nietos, bisnietos y bisnietos al acto, y una de las nietas, Concha de la Serna, es la que ha donado el busto que se pondrá esta tarde.
Bueno, tirando para lo que uno tiene también ese cariño especial, ¿no? Un poquito,
sí, la
para
verdad
Tapia
es que
venga,
sí,
claro.
Porque para mí, en mi corazón, está siempre en Tapia.
Bien, a ver, ¿qué tenemos esta tarde? Porque, bueno, Belén, tú y Sonia sois las comisarias, pero además vais a encargaros de la conferencia Vida y Obra de Concha Espina, que es a las 7 de la tarde, y la conferencia es en el Auditorio Municipal.
Sí, en el Auditorio Municipal a las 7 de la tarde. Uh-huh. Y después...
El monumento, bueno, del, o sea, la inauguración del monumento, ¿no?
Sí. será la conferencia. La editorial donde hemos publicado el libro Mujeres Nobel, que el libro final está dedicado totalmente a Concha Espina, nos mandará ejemplares por si alguien lo quiere adquirir. Y después es fuera del centro cultural, pero en el alrededor, en un lateral, es la inauguración del busto a cargo de su nieta Concha Espina y la inauguración del Rosal también. Entonces se declamará un poema de Concha Espina dedicado a la rosa, precisamente uno de los poemas más bonitos de Concha Espina. Y bueno, con esto terminará el homenaje en Tapia y aquí permanecerá, si Dios quiere, por mucho tiempo su recuerdo y su monumento.
Qué bonito, en Tapia de Casariego, el homenaje a Concha Espina. Supongo que os quedaréis muy sorprendidas cuando en Estocolmo os encontrasteis con tanta información y tanta valoración, ¿no?
Y no te imaginas el archivero lo que nos agradeció. Dice, hay países que por una sola nominación vienen a buscar todos los datos, y estamos sorprendidos de que esta mujer, con un expediente tan importante de numerosos premios Nobel anteriores, de universidades de gran prestigio como la Columbia de Nueva York, o bueno, varias universidades estadounidenses, francesas, italianas, apoyando la candidatura durante 9 ediciones a lo largo de su vida, hasta el último año de su vida, porque el Nobel no lo pueden dar a título póstumo. Ella fallece en el 55 y en el 54 consta la última nominación de Concha Espina. Y la propia premio Nobel sueca, la primera mujer en literatura, Selma Lagerlöf, la escribió felicitándola precisamente por el Metal de los Muertos y la votaba, era una de las que más la nominaba y decía que sin duda Concha Espina merecía el Nobel. Y la escribió diciéndoselo, o sea que Gabriela Mistral es otra de las grandes que la nomina, Santiago Ramón y Cajal, nuestro gran premio Nobel de Medicina. En fin, es una historia muy, muy buena, muy bonita. Y luego, pues ya te digo, es una pionera en las letras españolas, vivió de su trabajo, del periodismo, de los artículos periodísticos y de la escritura de casi todos los géneros, y es de las primeras mujeres que viven de su labor literaria. O sea, ya, es que ya te digo que es muy pionera, y no quería olvidarme decir que también Asturias le dedicó una de sus obras cumbre, Altar Mayor, que transcurre en Covadonga y cuyo paisaje adquiere un protagonismo absoluto en la obra y por el que recibe el primer Premio Nacional de Literatura en 1927. Luego recibiría otra por Un Valle en el Mar, que dedica a su Cantabria natal, y la verdad es que lo describe maravillosamente, y sería una de las 5 personas que tienen y que atesoran 2 Premios Nacionales de Literatura. Otro de ellos es Miguel Delibes.
Bueno, y otro de ellos también con esta vinculación que tienes, la de Delibes con la zona de Castropol. Es tremenda la historia que desconocemos de nuestras literatas y de nuestras mujeres que
están abriendo campo. Todavía nos queda, porque en ello estamos haciendo un trabajo de investigación con la familia que está volcada, y con Biblioteca Nacional y con todo, y más con este 150 aniversario. Y bueno, está siendo tremendo los datos. Por ejemplo, ella se separa en 1908 de su marido por desavenencias bastante graves en el momento, con la anuencia de la familia política, y mantiene a sus 4 hijos, se va a Madrid empeñando una joya familiar y no puede firmar en aquel momento ni el contrato de su casa, la firma el zapatero de la finca para que ella viva en Madrid, donde instalar una de las tertulias literarias más conocidas y más prestigiosas, pues con Machado, Lorca, Gerardo Diego, en fin, lo más granado de la intelectualidad española acude a las tertulias de Concha Espina.
Ya ven, lo que pasaron las mujeres y ella toda una demostración.
Imagínate,
y abriendo camino.
Sí, imagínate, sí. Tiene los 3 premios que otorga la Real Academia Española y no consiguió ser académica porque evidentemente el veto a la mujer era enorme. Claro. Muchos académicos no tenían ni un premio, pero tenían sillón. Ella tenía los 3, y pero no tuvo sillón. Y además se pasó, que eso sí que creo que el público debe de saber también, los últimos 15 años de su vida absolutamente ciega, y siguió escribiendo y consiguió el segundo premio nacional de literatura ciega, escribiendo en una tablilla casera que le fabricaron.
Menudo ejemplo de superación y menuda mujer, la verdad.
Sí.
Pues todos necesitamos saber un poquito más de Concha Espina, así que les invito a que se pasen por la inauguración de su monumento y también por la conferencia anterior, que seguro que las van a realizar magistralmente Belén y Sonia, como nos ha dado una demostración aquí en 7 minutitos, Belén, en nuestra emisora. Muchísimas gracias, mucha suerte, y gracias también por interesaros por esa figura de la que todos tenemos que aprender. Belén, buenas
pues
tardes.
Muchas gracias a vosotros, un saludo. Adiós.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6 en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
buscas un psicotécnico? En Clínica Virxeda Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxeda Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días. Psicotécnico. En la Clínica Virxeda Mariña estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
Seguimos adelante, 15 minutos pasan de la una del mediodía y te hablamos de otras actividades que tenemos por la zona o de otros atractivos que puedes aprovechar en estos días de hoy. Para este hay que correr un poquito, porque se termina el día 22. Empezaba en la jornada de ayer y el día 22 termina, pero es que se trata de precios súper interesantes de la Feria de Stocks en el Ayuntamiento de Viveiro y, bueno, pues se sacan un montón de ofertas a la calle para no perdérselas. Todavía tienes tiempo, tanto hoy como mañana. Nos lo cuenta Isabel Méndez, que es la gerente del Centro Comercial Histórico.
Ya llevamos, bueno, pues unos cuantos añitos, ya, bueno, pues eso, esta es la séptima edición. Es una feria de, bueno, pues eso, para que los negocios de aquí, de comercio, de asociados al centro histórico, bueno, pues puedan dar salida a todos aquellos stocks que tienen de estos meses de verano. Todas estas ediciones, bueno, pues ha sido un exitazo, la verdad. Bueno, creemos que el éxito de esta feria de stocks, aparte de que es, bueno, pues muy goloso, aquí no le gusta, bueno, pues eso, adquirir productos de primeras marcas y a unos precios increíbles, pues es la gran cantidad o la diversidad, ¿no?, de negocios que participan, porque van desde moda de hombre, de mujer, de niños, deportes, ropa juvenil, regalos y complementos, mueblería, decoración, artículos de hogar. Entonces, bueno, que sea tan variado hace que sea muy atractivo y, sobre todo, bueno, pues eso, comprar productos de primeras marcas y primeras calidades pues a unos precios de ganga. Entonces esperemos que este año pues también siga con ese éxito de las ediciones anteriores.
Seguro que va a continuar con el mismo éxito de ediciones anteriores en el municipio de Viveiro, en la ciudad de Olandra, hasta el día 22. Aprovechate, que no todos los días se tienen esas gangas al alcance de la mano, que luego llega septiembre y llegan los gastos, los recortes, los problemas, que empieza el cole. Así que es el momento de darse un caprichito y a precios muy interesantes. Pasan 17 minutos de la una del mediodía. Déjame hablarte de Tapia de Casariego, de un aviso, porque los días 22, 23, 24 y 25, es decir, desde el jueves hasta el domingo, la oficina de turismo y el Museo de los Señores de las Casas Palacio van a estar cerrados, puesto que el servicio que ofrece la oficina de turismo se va a trasladar a un stand situado en la Plaza de la Constitución. Plaza del Ayuntamiento. ¿Y por qué? Porque se está celebrando ahí, en Tapia de Casariego, la Feria Campomar, de la que ya te hablamos también en las últimas horas. Se está celebrando esa feria y la oficina de turismo también la llevan allí, que es donde va a estar la gente, y te lo ponen todo mucho más a mano. Así que recuerda, está cerrada la oficina de turismo en el lugar habitual porque el Museo de los Señores de las Casas Palacio están cerrados, pero lo que está abierto es ese stand y la oficina de turismo y toda la información en el seno de la Feria Campomar, en la Plaza de la Constitución o Plaza del Ayuntamiento. Recuerda que Campomar se celebra hasta el día 25 de agosto y en este día de hoy que tenemos en Campomar, pues esta misma mañana hubo talleres didácticos para los más pequeños y luego por la tarde la Feria Pequetrueque en la carpa institucional. ¿Esto en qué consiste? Que los niños llevan pues las cositas que hacen ellos, que si unas pulseritas o algún trabajo manual o algún juguete que tienen y lo cambian por otros. Los pequeños, con sus cositas, las que hacen ellos, las llevan allí a la carpa institucional y la pueden cambiar por otras cosas. Peque Trueque. Esta tarde, a las 5, charla sobre el Banco de Casas y Tierras del proyecto Volver al Pueblo. Está impartida por los representantes de la Fundación EDES, que es una entidad asociada de COCEDER en el occidente asturiano, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. ¿En qué consiste este planteamiento? Volver al pueblo, ya te puedes imaginar. Se quiere pues poner o tender las manos y los puentes necesarios para que la gente vuelva a las zonas de pueblo y no se queden deshabitadas. Se llama Volver al Pueblo, un proyecto de Confederación de Centros de Desarrollo Rural orientado a facilitar el asentamiento de nuevos pobladores en varias zonas rurales despobladas, donde actúan esos centros de desarrollo social. La charla 5 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tapia. Luego, ¿qué más tenemos? A las 7, la presentación del libro juvenil Henrik y el misterio de Swasermith, por Andrea María González Lanza. Esto en la carpa institucional. Y luego a las 7, lo que te hemos comentado al inicio también de la 1 del mediodía, la conferencia Vida y Obra de Concha Espina, a cargo de Belén Yuste y de Sonia Rivas, y la inauguración del busto y el rosal específico que se ha hecho en memoria de Concha Espina. Se cumplen, por cierto, 150 años el aniversario de Concha Espina. Hacemos un alto en el camino y nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz para hablarte del tema de la ballena esta que va a noche.
En Foz, do 19 ao 24 de agosto, afundimos os prezos na rúa. Achégate ao comercio asociado, ao centro comercial aberto, e benefíciate dos descontos que temos preparados e que chegan ata o 80%. En Foz este verán, afundimos os prezos. Lembra, do 19 ao 24 de agosto, ven ao centro comercial aberto de Foz e aproveita esta oportunidade. Descontos de ata o 80% na rúa.
En Trabada Lugo, Marcelino García ofrece una serie de servicios forestales como limpieza de planta, desbroces de fincas, plantación de todo tipo de árboles, básicamente pino y eucalipto. Nos responsabilizamos de todos los posibles fallos de la planta durante el primer año y la reponemos. Y todo ello entra dentro de la garantía de nuestro servicio. Te damos presupuesto sin compromiso. Marcelino García, Trabada Lugo. Teléfono de información 671-68-33-37. 671-68-33-37.
21 minutos pasan de la 1 del mediodía y tenemos una información de última hora de esa ballena varada. Resulta que anoche se consiguió recuperar, pero parece que en esta jornada de hoy ha aparecido y ya muerta. Está con nosotros Bárbara Ramos, que es la responsable de Protección Civil de Foz. Bárbara, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes.
A ver qué pasó, porque fai un sintres prácticamente falamos explicando que foi un éxito o tema da recuperación da balea e agora xa morreu entón, non?
Sí, bueno, realmente non era unha ballena, era un calderón, calderón tropical, dixeron os expertos, é que eu nada entendo deste tipo de bichería. Bueno, sí, parece que non puido facer fronte a, pues, seguramente a enfermedad ou as feridas que traía, e acaba de aparecer para alrededor de dunha media hora na mesma playa onde ayer se intentou salvar a vida.
É unha pena, pero normalmente estas cousas adoitan pasar, non?
Sí, suelen pasar, además creo que ahora todavía más porque a temperatura del agua está cambiando, non sei, eu penso que todo influye.
¿Tenga algún signo externo que faga intuir a morte?
A ver, ten bastantes feridiñas nas aletas, na cariña, a verdad que ten bastantes feridas, sí.
E agora mesmo que estáis a facer ou que ides facer?
Pois mira, procedín a falar co CEMMA. No momento en que me deron a voz de aviso, vin hasta o punto, falei co CEMMA, e eles van enviar a un xente da súa para facerlle a necrose pertinente para averiguar as causas do falecemento do animal.
Entón, aínda todavía está aí, no areal, non?
Sí, está no areal, está, bueno, causando unha gran expectación, están bañistas e curiosos, vendo, porque, claro, tampouco non é unha especie que se suela ver por aquí, entonces a verdad que está causando bastante revuelo pola zona.
Supoño que non será ou non debería pegarse demasiado a xente, porque todos queremos facer unha foto, seguro, pero non se sabe se ten algunha enfermidade que poida contagiar ou algo.
Eu imagínome que sería o conveniente non acercarse, pero bueno, calquera explica a xente que non se poden acercar ou que non poden tocar, porque é curiosidade, basicamente, xa tenen máis curiosidade polo tacto que polo animal que é, logo, lógicamente, que non pensan tampouco nas consecuencias. Como si que eu tamén fui a primeira que lle botei a mão.
Como canto medirá aproximadamente?
Pois 3,5 metros, unha cosa polo estilo. Así a ojo, eh.
E como se vai retirar da praia? Necesitaredes algunha excavadora ou algo?
Iso, non, pois é que aquí non ten acceso, porque é unha playa que ten baixada con escaleiras, é unha zona complicada, pois supoño que al final pois haberá que sacada por mar, me imagino, hasta un puerto, pois, pero bueno, iso cando veñen os do CEMMA, a ver si entre eles e nosotros conseguimos buscar a mellor maneira de poder sacar os restos do animal do arenal.
Dá un pouco de peniña, ¿no? Despois do que fixesteis onte, agora mesmo, xa.
Sí, pero quédanos a irmá, ou a prima, ou a amiga, ou o amigo, ou que lle seña, que viñan dúas, ou dous, que tampouco non sei o sexo deste animal, un témolo nadando na playa contigua a esta. Pero está demasiado cerca da costa, penso que acabará o tema igual que acabou con él.
Pode que acabe mal, porque normalmente cando estos animais se achegan tanto á costa acaban varados e veñen morrer, claro.
Sí, eu xa ayer xa tiña ese convencimiento, cando se acercan tantísimo á costa é por unha razón, por un motivo. E parece ser que, por desgracia, non me equivoqué.
Pois así está a situación agora mesmo. Esperamos que, bueno, pues que vayan pronto os responsables do CEMA e podan retirar tamén o exemplar de alí. Bárbara, gracias por estar con nos en directo e contarnos as últimas novidades. Manténnos informados, ¿vale?
Vale, moi ben, moitas gracias a vos.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y estilos. Imagina tu salón, tus sofás, tu dormitorio o la cocina con la que sueñas, con todo el diseño, el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con las últimas novedades en cocinas, con la garantía de un fabricante de referencia, Sensia. Acosta Mueble, gracias por elegirnos. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
En Foz, Clínica Más Saúde, te ofrecemos acupuntura y medicina general y psicotécnico, enfermería, dietas y análisis clínicos, cardiología, angiología y cirugía vascular, fisioterapia y osteopatía, podología, neurología, psicología, geriatría, medicina estética e interna. Y pensando en la recuperación de los pacientes que han sufrido un ictus o daño cerebral, hemos puesto en marcha un nuevo servicio de rehabilitación neuropsicológica. En la Clínica Más Saúde queremos cuidar de ti porque tu salud es lo primero. Clínica Más Saúde, estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web www.massaude.com.
27 minutos pasando la 1 del mediodía, pues nada, la pena de que esa ballena, ese calderón, apareciera muerto finalmente. Hay otro por ahí danzando por la playa y puede que siga la misma suerte. Como Bárbara nos ha comentado y como bien sabemos, más o menos cuando se acercan tanto, acaban varando y muriendo en nuestras costas. En fin, seguimos hablando de otros temas que también son importantes. Por cierto, no nos olvidamos de Alcoa, efectivamente, de Alcoa San Ciprián, que en este día está manteniendo una reunión, los representantes del comité de empresa, con el presidente Álvaro Dorado, el presidente de Alcoa España. Le iban a pedir tiempo para que llegara un momento en que el gobierno se centrara y consiguiera los apoyos necesarios y se entonara y se conformara como un gobierno estable y después aprobara el estatuto energético. Es lo que aspiraban a conseguir los representantes del comité de empresa de esta cita. Estamos pendientes para ver qué es lo que ha pasado y si han conseguido ese tiempo. Y lo que querían pedir era que se paralizaran en ese tiempo, que no se paralizaran, mejor dicho, que no se llevara adelante la paralización de las cubas del departamento de electrolítica, que suponen una rebaja de la producción de aluminio. Hay que parar, o la empresa quiere parar, 32 cubas para bajar esa producción de aluminio, 6% aproximadamente, y llevaban como unas 3 cubas paradas. Es verdad que empezaron a parar las cubas que ya tenían la vida útil prácticamente caducada. Así que en cuanto sepamos algo de cómo ha ido esa reunión, pues también se lo comentamos y les iremos informando. Si no es en antena, porque se nos acabe el tiempo de antena y no haya terminado, o no se tengan conclusiones, a través de las redes sociales o de la página web, ya saben, COPE de la costa.com. Ahora vamos a hablar de otros temas que también marcan la actualidad y nos vamos a acercar hasta el municipio de Ribadeo, donde ya estamos nosotros, por supuesto, donde está nuestra emisora, para hablar de la Illa Pancha, el acceso que está prohibido, los apartamentos de lujo y la impresión que se llevan los turistas cuando se topan con la puerta cerrada.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Un día más hablamos del tema de Illapancha en Ribadeo, sobre todo porque los que vivimos aquí ya nos hemos acostumbrado al hecho de que no se pueda acceder, pero la gente que viene de vacaciones y va de visita por ahí, se está dando un paseo en un sitio tan bonito e incluso a veces pueden ver gente dentro, dicen, ay, yo quiero entrar y hacerme una fotito o ver la isla, pero resulta que no se puede. Desde el grupo Por Nuestro Faro lanzan un nuevo comunicado quejándose de la situación actual, por ejemplo, el agravio comparativo respecto a que algunas personas puedan acceder y otras no, y además nos informan sobre las últimas situaciones judiciales. Tenemos con nosotros al portavoz Evaristo Lombardero. Evaristo, buena tarde, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué pasó estos últimos días? Parece que alguna persona en un coche de alta gama pudo pasar, pero a gente a que quería pasar, turistas de a pé, se quedaron fuera.
Pues sí, efectivamente, esto fue una casualidad, una circunstancia que nos comentó una persona que pasaba por arriba, resulta que el sábado pasado, sobre media tarde, había moita xente, estaba moi bon día, había moita xente, o espacio do Faro pois ten un gran atractivo e unha gran publicidade ali ao rededor do Faro, non? E do acceso a Illapancha. Entón entrou un coche de alta gama, digamos, como dices vos, efectivamente, con dúas persoas dentro, descapotable, abriuse a porta, o coche entrou, pechouse a porta. Entón, a xente que estaba ali, pois, de maneira espontánea, lóxicamente, porque non é nada organizado, ni sabemos exactamente que xente foi, claro, porque era xente de fora, pois empezou a protestar, digamos, algúns a expresar de maneira airada, digamos, a circunstancia de que non podían entrar, non? Entón, unha persoa que nos coñece, que sigue o tema da Illapancha, pois, pasaba por ali e falou con eles, e comentoulles todo o que había, non? Entón, claro, pois, eles estaban moi moi enojados, digamos, moi 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 mal a gusto porque protestando, porque claro, como é que unhas persoas alquilan un apartamento e poden entrar nun espacio público e o resto da xente pois ten a porta pechada, non? E claro, cando se lle explica que ademais a licencia municipal de actividade deuse o día ahora xa non me acordo, 20 e pico de decembro de 2017, con a condición de que estuvese o acceso libre ao público, resulta que non está, non? Xa despois de ano e medio longo, pois claro, a xente flipa, non? Non se pode entender. Nosotros dicimos que o concello está facendo un ridículo espantoso, pero un ridículo que lóxicamente pois provoca mala imaxe de Ribadeo, fora de Ribadeo, non? Perxudica a imaxe turística de Ribadeo. Nós queremos que eso, pois hai que comentalo, hai que sabelo e hai que poñelo sobre a mesa. Despois, outro tema que comunicamos é que a denuncia que presentamos na Fiscalía de Mondoñedo sobre este mismo tema, de que a licencia exixe que a porta esteña aberta e a porta de feito, pois non está nunca, non? Mas que para uso privado de das persoas que alugan o local nos apartamentos, pois entón recibimos xa a notificación da Fiscalía de que foi a denuncia, foi admitida a trámite, que están investigando, que someteron o tema ao criterio de das administracións implicadas, e que de momento pois non nos dan ninguna resposta, que claro, o mes de agosto pois suele ser un mes pouco activo nas administracións, e que nos poñamos en contacto con eles a mediados de setembro, e esas son as dúas novedades que hai sobre o tema de Illapancha neste momento.
Pues así está a situación co tema de Illapancha, sobre todo, como dicíamos, os que vivimos aquí xa sabemos que vai a causa, pero os turistas se sorprenden bastante.
Sí, sí.
Evaristo, gracias por estar con nos e contarnos la boa tarde.
Pues moitas gracias a vosotros.
Séptima Feira de Stocks do Centro Histórico de Viveiro, nos Xardins Noriega Varela, do 20 ao 22 de agosto. Moda, calzado, complementos, deportes, mobles e decoración. Miles de artigos a uns prezos de escándalo. Non deixes pasar a oportunidade. Agardámoste do 20 ao 22 de agosto nos Xardins Noriega Varela, na Séptima Feira de Stocks do Centro Comercial Histórico de Viveiro.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos.
Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Durante todo este mes de agosto en Mondoñedos, mércores, xoves e venres de 5 a 8 da tarde podes facer unha visita polos obradoiros do singular barrio dos Muiños, onde poderás afondar na alma da artesanía a través dos seus protagonistas, coñecendo, gozando e participando dos traballos dos artesáns: serigrafía, alfarería, canteiría, títeres...
Feitas a man, que nos facemos a man.
Temos as bolsas que facemos.
A saída será dende a Praza da Catedral. Chama ao 678-990-683 e fai xa a túa reserva. Non te quedes sin ela. Esta visita é unha experiencia auténtica. Mondoñedo, mil historias que vivir.
35 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Mondoñedo, porque la Xunta de Galicia acaba de licitar por valor superior a los 94.000 euros las obras de rehabilitación de la antigua casa del conserje en el IES San Rosendo. De esta forma se cumple con el acuerdo alcanzado entre la alcaldesa y la Xunta en el mes de junio con la Consellería de Educación para que este departamento financie la actuación. En él se adelantaba que la Administración gallega licitaría los trabajos este mismo verano, afirma Elena Candia, la alcaldesa, que se están cumpliendo los plazos, de lo cual está agradecida y contenta. Lo agradece públicamente, considera que es un signo de cumplimiento del Ejecutivo gallego y de su voluntad colaboradora. El IES plurilingüe de San Rosendo es un centro de referencia en las enseñanzas de formación profesional y en especial en lo que atañe a la implantación de la FP dual en la zona rural, con enseñanzas de la familia profesional agraria. Este mismo año ha desarrollado en el centro la segunda edición del ciclo de aprovechamiento y conservación del medio natural. Además, por ejemplo, el centro imparte FP básica en agrojardinería, composiciones florales y de grado medio en jardinería y floristería. Y en un futuro, pues quizás se puedan crear nuevas oportunidades dentro de lo que es la FP dual. Al menos es la aspiración del equipo de gobierno de Mondoñedo. Seguimos adelante hablando de otros temas que también marcan la actualidad. Esta mañana ha tenido lugar una caída de bicicleta en la Nacional 634 en Barreiros. Un ciclista ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado para recibir atención médica. Caía el mismo de la bicicleta y fue un particular el que llamó al 112 Galicia para solicitar atención. Se presentó una ambulancia de 061, también la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil para echar un cable. Ocurría sobre las 10:30 de la mañana aproximadamente en la Nacional 634 en el término municipal de Barreiros. Seguimos adelante. Pues cuando pasan 37 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar de una playa de la de Arialonga, pero en el municipio de Foz. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular dicen que el alcalde, Fran Cajoto, estaría mintiendo. Mintiendo con el tema de los permisos de la Xunta de Galicia. ¿Qué ocurre? Bien, los concejales populares Antonio Hermida y Conchi López han mostrado los dos permisos de la Xunta de Galicia que autorizan el acceso a Arialonga por la zona del Castro y que el alcalde dijo que no tenía en el ayuntamiento. El alcalde había argumentado que no terminaban el acceso a la playa de Arialonga porque faltaban los permisos de medio ambiente y de patrimonio de la Xunta. Desde el Partido Popular dicen que eso es totalmente falso y lo explican los concejales Antonio Hermida y Conchi López.
Hai meses que o anterior goberno sacou ambos os dous permisos despois de enviar unha solicitude con planos incluídos de rematada ou de rematado o acceso cunha escaleira de madeira, tanto a medio ambiente pola afección das turbas como a patrimonio pola afección do Castro de Fazouro. E unha vez recibidos no concello, pasáronse a costas que con eles iniciou o tramo de formigón, o que demostra que os documentos existen porque senón Costas tampouco empezaba sen eles.
Parécenos increíble que o alcalde minta desta maneira e tente justificar o retraso de Costas do Estado culpando a Xunta de Galicia simplemente por corporativismo político. E decimos que o alcalde minte porque sabe perfectamente que os documentos existen, xa que días antes das súas acusacións, o noso portavoz Javier Castiñeira, nun rogo no que lle pedíamos que reclamase o remate do acceso a Costas, aclaroulle que os informes que Cajoto dicía faltaban xa estaban no Concello dende varios meses. Puestos en contacto coa Xunta e con Costas, o Partido Popular de Foz puido corroborar que os informes existen e, polo tanto, o alcalde minteu as sabendas de que esa non era a razón do retraso e que o único problema parece ser que o que Costas e o Concello non teñen técnicamente resolta a solución definitiva desas escaleiras que deben ser desmontables para ser retiradas unha vez pase o verán para que non as leve o mar.
O alcalde debe pedir disculpas á Xunta de Galicia por culpala intencionadamente de non tramitar os permisos cando iso era falso. Deixar de primar os intereses do PSOE antes que os dos veciños de Foz, que ademais pola súa culpa están sufrindo incomodidades por non saber facer o seu traballo correctamente. E dar solución o antes posible con costas a escalera desmontable que remate o acceso xa iniciado polo anterior goberno.
Aí quedan as explicaciones de los responsables del Partido Popular en el municipio de Foz, en parte del Grupo Municipal Popular, la aclaración sobre esos permisos que existen y que el alcalde Fran Cajuto habría dicho que no existen, así que la excusa no les vale. Seguimos adelante, 20 minutos pasan para... faltan, perdón, no pasan, 20 minutos faltan para las 2. Un alto en el camino y hablamos también del Occidente Astur.
Si estás pensando en comprar vivienda, ahora es el momento.
Promociones y Alojamientos del Cantábrico vende su stock en Ribadeo y Tapia de Casariego a precios excepcionales.
En Ribadeo ofrece un chalet pareado por 250.000 euros y un apartamento con unas vistas únicas.
Y en Tapia de Casariego, un apartamento por 130.000 euros.
No dejes pasar esta gran oportunidad. Ven cuanto antes a Promociones y Alojamientos del Cantábrico en la calle Alza número 3 de Ribadeo o llámanos. Teléfonos 982 130 627 y 661 55 16 10.
En la zona de Amariña, por asuntos personales, se traspasa peluquería en pleno funcionamiento. Si estás pensando en ser emprendedora o emprendedor, esta es tu oportunidad. Teléfono de información 689 10 47 17. 689 10 47 17.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma.
Vamos pa las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos al agua para que veas qué rico se siente y vamos a tropical.
En Xove, na parroquia de San Isidoro de Monte, gran feira vacún e cabalardo San Bartolo. Este sábado 24 de agosto, longo de todo o día. Concurso gandeiro pola mañá e concurso de marcha pola tarde. Feira celebrada nun bonito entorno natural. Vente e desfruta con nos nesta xornada festiva nun entorno natural agrogandeiro incomparable. Non o esquezas, este sábado 24, vémonos na Feira do San Bartolo, en San Isidoro de Monte, no Concello de Xove. Organiza Comunidade de Veciños Costa de la Xamoura, coa colaboración do Concello de Xove e a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.
Hablamos pues del occidente asturiano, del municipio de Valdés, porque esta misma mañana el consejero de Desarrollo Rural del Principado, Alejandro Calvo, se ha reunido con el alcalde de Valdés, con Óscar Pérez, en la sede del ayuntamiento y han tratado de asuntos de interés común. Y luego también ha visitado varias explotaciones ganaderas. De esos asuntos que han hablado o de los que han surgido a raíz de esa visita, damos cuenta a continuación. Por una parte hablaban de la sintonía que hay con el ayuntamiento de Valdés en estos momentos y el potencial que tiene ese concejo. Vamos a escuchar al consejero.
Con Óscar, con el alcalde, el contacto es constante, frecuente. Yo creo que conocemos bien cuáles son las preocupaciones tanto desde la alcaldía como él conoce la visión y el proyecto que tenemos desde el gobierno y desde la consejería y con total coincidencia, ¿no? Y hoy además eso, la oportunidad de tener tiempo para conocer de primera mano las necesidades y un poco el proyecto y cómo podemos colaborar, pero también para estar en el campo, ¿no? Aquí tenemos muchos compañeros, amigos, ganaderos, gente joven que está tirando por proyectos en el medio rural, no solo en la ganadería de leche con la importancia que tiene, sino también en la diversificación agrícola, en la explotación forestal ligada también sobre todo al eucalipto, y tenemos, bueno, pues un potencial que Valdés es un buen ejemplo de por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Con lo que, bueno, un día eso para conocer y para ver necesidades y para reforzar el proyecto.
Hablaron, por ejemplo, de las amenazas que se encuentran en el occidente, amenazas medioambientales.
Y respecto a las amenazas medioambientales, yo creo que hay que ser muy riguroso, técnico, en profundidad, tanto el proyecto de la mina de Salave como en el caso del emisario, la incidencia que tiene. Pero en todos estos casos yo creo que lo que hay que ser es prudente, es no generar una amenaza preventiva. sino pensar y ver realmente cuál es el trabajo técnico, confiar en ese trabajo técnico riguroso y, evidentemente, desde nuestra posición, velar porque se preserve la riqueza de nuestro mar, que es una de las grandes riquezas y uno de los grandes elementos de futuro para Asturias.
Entre otros asuntos de los que también se trató o se habló, estaba el tema de la discriminación positiva del medio rural, que nos explica el consejero.
Bueno, es un poquito más complejo. Lo que hablamos es de una discriminación positiva. Es decir, si queremos que haya más actividad, si creemos además que los servicios que se prestan necesitan una mayor dotación económica, tenemos que buscar un equilibrio en ese sentido. Y como sabéis, la fiscalidad tiene mucho que ver con la financiación autonómica y con competencias que no están aquí. Pero sí planteamos que a corto plazo, a través sobre todo de la financiación de las administraciones locales, reforzando la administración de las administraciones locales, sí podemos dar margen para que sean ellos, en la inmediatez, quienes puedan, sobre aquellos impuestos que están más cerca, puedan empezar a enseñar un camino en el que seguir, que tiene que ser eso. Es decir, los servicios que reciben en el medio rural tienen que pagarse con impuestos, pero tienen que basarse también en la solidaridad territorial. Y para eso tiene que haber un pacto entre lo urbano y lo rural, que tiene que manifestarse en eso, en una discriminación fiscal positiva del medio rural.
No obviaron, por supuesto, el reto demográfico que atañe a prácticamente toda la zona en la que vivimos, a muchísimos pueblos de España en general, y de los consensos que tiene que haber para apoyar al mundo rural para que se pueda desarrollar y no se quede vacío. Y luego el tema pesquero, claro, de las fortalezas del sector pesquero, de la cuota de la sarda. Escuchamos a Alejandro Calvo, es el consejero en este caso de el ramo, el consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca. Lo escuchamos de nuevo.
Que me empeño es que tenemos que hablar en positivo. Es decir, tenemos que hablar en positivo de un sector que evidentemente tiene debilidades y algunas amenazas como las que comentas, pero sobre todo es un sector con grandes posibilidades si sabemos reforzar lo que somos. Es decir, una pesca artesana, sostenible, que ofrece productos de gran calidad, y en eso tenemos que centrarnos, ¿no? En dar valor a esos productos para que puedan ganarse mejor la vida, para que generemos economías y para que además el sector pesquero no solo tenga valor en sí mismo, sino que sea un apoyo muy fuerte a otros sectores, por ejemplo como el turístico, que ya lo es, pero que cada vez tiene que serlo más, ¿no? Respecto a las dos cuestiones que comentas, las dificultades que tenemos respecto de las cuotas de producción, sabéis que son variadas, ¿no? En el caso de la sarda, bueno, corresponde a un reparto de una época anterior, donde el peso de Asturias ha quedado por debajo de lo que realmente necesitábamos, y por lo tanto tenemos que defender a ultranza que tiene que haber un cambio que revierta al menos la situación en la que estábamos. Es decir, que tenemos que dejar de perder cuota para empezar a ganarla, para que la gente pueda tener una economía mínima y pueda desarrollar una actividad anual acorde a las necesidades que tenemos. Esa va a ser la batalla y la vamos a dar, evidentemente, en el ámbito de esa negociación a nivel nacional. Y respecto a las amenazas medioambientales, yo creo que hay que ser muy riguroso y que sean, sobre todo, los estudios técnicos y el trabajo técnico el que defina el impacto que tiene. Desconozco en profundidad tanto el proyecto de la mina de Salave como en el caso del emisario la incidencia que tiene, pero en todos estos casos yo creo que lo que hay que ser es prudente, es no generar una amenaza preventiva, sino pensar y ver realmente cuál es el trabajo técnico, confiar en ese trabajo técnico riguroso y, evidentemente, desde nuestra posición, velar porque se preserve la riqueza de nuestro mar, que es una de las grandes riquezas y uno de los grandes elementos de futuro para Asturias.
Muy bien.
Pues ahí quedan las declaraciones del consejero de Agricultura del Principado de Asturias en su visita a Valdés, al occidente asturiano. Por cierto, ya que hablamos del occidente asturiano, vamos a hablar de la empresa ENCE, que ya saben que está asentada aquí en nuestra zona, en Navia, pues va a patrocinar un curso para instruir nuevos maquinistas forestales para procesadoras y autocargadores, en su afán por desarrollar y profesionalizar al sector. Es cierto que cada vez que se habla con las personas del mundo forestal, o los maderistas, o las empresas que se dedican a la madera, a la corta o a la producción, a primera o segunda transformación de la madera, dicen que lo que faltan son profesionales, que falta mano de obra y mano de obra especializada. Bien, desde ENCE han visto esta carencia y van a organizar ese curso, para poder manejar procesadoras y autocargadores y también de paso para seguir mejorando la seguridad en el trabajo. La compañía prevé que parte de los alumnos, una vez que se finalice el curso, empiecen a trabajar en empresas líderes del sector forestal. Ojo, estamos hablando de cursos con muchas posibilidades de insertarse después en el mundo laboral. Esas empresas líderes serían las que están dedicadas al aprovechamiento forestal, maderistas, y de paso les ayudaría a seguir creciendo. Es un curso gratuito. Normalmente la formación no es gratuita. Tiene el objetivo de responder a la alta demanda de maquinistas, de procesadoras y autocargadores forestales. Una profesión en crecimiento, y con falta de profesionales. Durante 3 meses, los alumnos aprenderán los fundamentos teóricos para el manejo de la maquinaria y mantenimiento. Realizarán prácticas en un simulador de última generación y en máquinas profesionales. Y además atenderán a un curso de prevención de riesgos laborales mediante el cual obtendrán un certificado en PRL, lo que ayudará a instruir profesionales con conocimientos también de seguridad. Bien, el curso se va a impartir por la formación Grupo Formate en Villalba, en Lugo, entre septiembre y diciembre de este año, dirigido a toda persona, empleada o desempleada, interesada en empezar a trabajar como maquinista forestal, sin experiencia previa en procesadoras y autocargadores. Más fácil no puede ser. Los interesados en el curso pueden informarse o apuntarse a través de este teléfono, 982-513-605. 982-513-605. O tienes más información en la página Formación Forestal formacionforestal-es. Formación de 3 meses, gratuita, en un trabajo o en un campo que tiene trabajo, que tiene futuro y para incorporarse además a empresas líderes en el aprovechamiento forestal. Este curso organizado y promovido por ENCE, insisto, gratuito, 3 meses. Si estás interesado, empieza en septiembre y se imparte aquí al lado, en Villalba. Un alto en el camino y mucho más.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
9 minutos para las 2, ya que estamos en el mes turístico por excelencia, vamos a hablar de turismo, porque desde la Consellería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia destinan 214.000 euros a apoyar la mejora y modernización de 12 establecimientos de alojamiento en la provincia de Lugo. Los hay en la zona sur, Villalba, Sarria, en la capital lucense y, como no, por supuesto, también en La Mariña. Nos lo cuenta el delegado territorial, José Manuel Balseiro.
La Xunta vén de resolver as axudas dirixidas a mellorar establecementos turísticos de aloxamento que na provincia de Lugo suman un investimento de preto de 214.000 euros para apoyar 12 proxectos. Esta orden de achegas beneficiará a negocios repartidos por distintos puntos da provincia. A máis grande parte das axudas, o 41%, destínanse á mellora de hoteis, aínda que tamén acadan ao turismo rural, pensións e apartamentos turísticos. Subvencionas accións de accesibilidade, modernización, incremento da categoría, mellora de servicio ou aforro enerxético.
Pues ahí tienes, estas ayudas se enmarcan en ese plan de mejora de alojamientos turísticos impulsados por la Consellería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia. Por otra parte, también la Xunta de Galicia va a realizar la canalización y saneamiento de la zona de Chacín en el municipio de Río Torto. Unas obras para las que invierte 51.000 euros y de las que se van a ver beneficiadas unas 30 viviendas.
La Xunta inicia obras que dotarán de una red de saneamiento o núcleo de Chacín no Concello de Río Torto. A Consellería de Infraestructuras e Mobilidade inviste nestes traballos máis de 51.000 euros que permitirán a construción da rede de colectores e a instalación dun sistema de depuración tipo foxa
filtro. Debido á necesidade de apertura de gavias, veránse afectados os pavimentos de camiños e pistas de titularidade municipal. Unha vez rematen as obras de extensión da rede de colectores, repoñerase estas estradas con pavimento correspondente. Con esta inversión, a Xunta, en colaboración co Concello de Río Torto, responde a unha demanda dos veciños, ca que pretendemos mellorar a calidade de vida dos residentes neste núcleo rural.
Pues ahí tenemos, cuando faltan 6 minutos para las 2 de la tarde, miramos hacia Burela.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etc., repartidos por toda la costa de la Marina Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Te hablamos de un curso sobre realidad virtual que se organiza por parte del Ayuntamiento de Burela. Estará organizado y se llevará a cabo durante la última semana del mes de agosto. La inscripción es gratuita, estará abierta hasta el día 23, es decir, hasta este viernes te puedes apuntar. Va dirigido a personas con edades entre los 12 y los 35 años. Va a tener una duración de 6 horas. Las plazas son limitadas, eso sí, a un máximo de 14 personas. Curso de realidad virtual en Burela para la última semana de agosto. Los interesados se pueden anotar en la Casa de la Juventud o en el 982-58-11-41. 982-58-11-41. Insisto, es gratuito y se va a organizar la última semana del mes de agosto con una duración de 6 horas. La formación y la inscripción hasta el día 23, hasta este viernes. Hablamos también, para finalizar ya, que nos quedan 4 minutos apenas, del municipio de Viveiro. El otro día ya sabes que se organizaban movilizaciones para reclamar que se solventen los problemas del emisario que vierte aguas fecales a la playa de Celeiro. Las últimas analíticas han dado resultados negativos respecto a la bacteria de E. coli, pero bueno, pues el emisario está roto desde hace tiempo, está pendiente de una obra de mejora, está pendiente de una serie de papeleos y de una subvención de la Xunta de Galicia que no termina de llegar. Desde el Bloque Nacionalista Gallego quisieron en las últimas horas felicitar a todos los vecinos por la unión que demostraron cuando salieron a la calle con sus pancartas y con sus gritos de la playa de Celeiro no nos moverán. Y recuerdan que ellos llevan desde hace unos cuantos años, desde el 2015 aproximadamente, echando en falta políticas para mejorar el saneamiento de la ría y también alguna que otra información por parte de la Xunta de Galicia. Vamos a escuchar a Miriam Bermúdez, que nos habla de esas movilizaciones que el Bloque Nacionalista Gallego ha realizado, por ejemplo, en estos últimos años. Miriam Bermúdez es la portavoz del Bloque en el Ayuntamiento de Viveiro.
Entonces, bueno, una valoración muy positiva porque, bueno, dentro de Venegas sentíamos casi un poco solos, ¿no?, reivindicando todo este tema. Llevamos haciendo desde 2015 pues muchísimas cosas, por ejemplo, bueno, empezábamos preguntando por el estado del convenio, impulsamos a recollida de asignaturas de más de 30 colectivos este pasado xaneiro, que a día de hoxe segue sin ter resposta por parte da Xunta, presentouse no registro a nivel de Xunta, tamén do concello, non tiveron resposta, ¿no?, os 30 colectivos, polo que parece unha boa oportunidade para que se dê unha vez por todas hai de verdade vontade política de solventar isto, pois por parte do Concello, non, por parte da alcaldesa e tamén da Xunta, pois poderían aproveitar a ocasión para darlle resposta, sentarse e ver que é o que ocurre e poder dar para diante pois solución a algo tan grave como é o estado do saneamento, da depuración de Viveiro, non?
Pues ahí queda la felicitación para los vecinos y también la reclamación de lo que ellos llevan pidiendo desde el año 2015. Se sentían solos y ahora se sienten un poco más acompañados con esas protestas también vecinales por el saneamiento en la zona de la ría, por el arreglo del emisario que vierte esas aguas fecales. De cuando en cuando las analíticas salen mal. Nos queda un minutito y medio de programa aproximadamente.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Vamos a terminar hablando también de agenda, que tenemos muchas citas en estos días, que no se nos pase que en este día de hoy, en el municipio de Obicedo, se desarrolla una georruta por el entorno del río Sor, a cargo del geólogo Fran Canosa. Además, destacar que tienen prevista la nueva edición del torneo de tenis de mesa, con grandes premios este año y un máximo de 16 participantes también hoy, miércoles 21. Y el viernes 23, en Obicedo, a las 4:30 en la playa de Abrela, otra actividad muy clásica del verano, que es el concurso de los castillos de arena. Hay 4 categorías, de 3 a 5 años, de 6 a 10, de 11 a 16 y luego ya los adultos. Y luego habrá 2 equipos premiados por cada categoría. Animamos a todo el mundo a pasar la tarde en Obicedo y a participar en el concurso de del concurso de castillos de arena de la playa de Abrela. Una última cita literaria se va a presentar en Ribadeo, en la Plaza Dos Cuatro Canos, y si llueve se tiene que trasladar al Salón de Actos de la Casa del Mar, el último libro de Xulio Pardo de Neira, A sombra de María Silgar Carballo Calero contra Historia Única, organizado por la Agrupación Cultural Francisco Lanza, mañana jueves a partir de las 8 de la tarde en la playa.